todos los niños pasan por el proceso de entender que son individuos distintos a sus padres, y esto se inicia con el descubrimiento gradual de su cuerpo. Entender esta etapa ayuda a los padres a guiar a los hijos en esta importante fase de su vida. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres, divorcio,
separación, infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, hoy especialmente feliz porque estamos de manteles largos. Hoy es nuestro cumpleaños, el día 22 de noviembre del 2005. Este podcast empezó como una propuesta, como un proyecto de ayudar a personas que requirieran de una consulta, de una asesoría de un psicólogo especialista en relaciones interpersonales, en relaciones familiares, en educación de hijos, relación de pareja, etcétera, y que pudieran sin ningún costo en cualquier parte del mundo donde se hablara español saber que ahí estaba yo, Mónica Bulnes. Y bueno, gracias a ustedes, a sus consultas, a su preferencia, a sus descargas de cada episodio y de incluso de los anteriores, no solo donde les contesto su pregunta, sino que se preocupan por escuchar todos los demás y las respuestas que les doy a otras personas con el fin de obtener este asesoramiento completo, esta asesoría integral de la persona y la familia, es que hemos alcanzado estos 2 años. Muchas, muchas gracias. Espero seguir contando con esa preferencia, seguir contando con su recomendación, porque esto se ha hecho sobre todo gracias al sistema boca en boca. Alguien le cuenta a otra persona de mí y caen en la página. Entonces, cuento con ese apoyo de ustedes de promoción para lograr un día verdaderamente encantar e interesar a posibles patrocinadores, auspiciadores del programa, de la página, de tal manera que pueda ser autosustentable y continuar eternamente. Pero verdaderamente, hasta el momento, todo se debe gracias a ustedes y por eso estamos de festejo. Y bueno, eso es parte del comercial del programa el día de hoy, pero el tema es el descubrimiento del cuerpo de nuestros hijos pequeños. Muchos papás se preocupan porque de repente ven a su hijo tocándose a lo mejor una parte de su cuerpo que los papás se ponen nerviosos que se esté tocando sus genitales, partes íntimas y demás. A lo mejor a veces lo ven picándose la nariz, a un bebé observando su mano atentamente. Todo esto es parte de esta nueva personita, de entender que es alguien distinto a sus papás. Porque cuando un bebé recién nacido piensa que su papá y su mamá solo es una continuidad del mismo, no sabe distinguir en dónde termina él y empieza el otro. Es un proceso cognitivo que, en base al desarrollo neurológico de su cerebro, que vaya entendiendo todo esto de ser persona y ser distinto, tiene que descubrir. Y eso se logra en base a los sentidos. Yo veo mi mano, veo la de mi mamá, veo que mi mamá se aleja y se va a otra habitación, y entonces entiendo que esa es otra persona y mi mano es esta parte de mi cuerpo que está en un lado superior y que puede asir. Todo esto lo lleva a saber quién es él, que claro, se culmina, bueno, realmente esto nunca culmina porque siempre estamos en el conocimiento de quiénes somos y aprendiéndonos a descubrir como personas y mejorar también como individuos. Pero el caso es que debe de empezar por ahí. Desde los sentidos, la vista, el tacto, el oído, y por eso los niños repiten tantas veces las cosas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para entender el mundo. Y por eso el bebé tira inconstantemente las mismas llaves desde una sillita para confirmar que se caen. Por eso se toca todas las partes de su cuerpo para entender hacia dónde llega, qué le duele, qué no le duele, qué se siente agradable, como un beso, como un abrazo, etc. Entonces solo hay que relajarnos. Cuando encontremos a nuestro hijo, a lo mejor tocándose genitales, partes de su cuerpo, que no puede hacerlo en público, que no es recomendable que lo haga de una manera ansiosa, es decir, como un patrón de conducta y demás, entendiendo que está en esta etapa de su vida, podemos guiarlo cariñosamente, sin escándalos, sin sustos, distraerlo, a decirle esto aquí no, esto así no se hace, etcétera, porque él no sabe. no sabe cuál es la manera adecuada de funcionar en el mundo, y para eso estamos nosotros. Así que, sobre todo con tranquilidad, con mucho cariño, con claridad y en cortito, porque son niños pequeños, no podemos darles largas explicaciones. A veces a los más pequeños, de 0 a los 3 años, con solo distraerlo, darle un juguete, vente para acá, sin explicaciones, logras que el niño se detenga de una conducta que no está adecuada que lo haga en público. Y poco a poco esta etapa también pasará y continuará con cosas que sean de mayor interés. Perfecto, así que sin más preámbulo, ahora me voy a sus consultas y empezamos el día de hoy con Bárbara, que me dice: hola, mi hijo tiene unas actitudes terribles para tener un año 10 meses. Creo que es autoritario. Me hace pataletas. Si las cosas no se le dan a él primero, se enoja y se acuesta en el suelo sin mirar a nadie. Lo mismo hace si se le llama la atención. De hecho, si tiene algo en la mano, sin importarle nada, lo lanza. Y si se le da su palmazo en el trasero, él lo devuelve. Se golpea la cabeza contra la pared. Es terrible. No sé por qué reacciona así. A veces pienso que es porque nos ha visto discutir a mi pareja y a mí. Pero siempre nos ven los dos. Pero mi hija no es así. Es más, ella le tiene miedo porque en ocasiones se desquita con ella. Cuando su hermana no le entrega lo que tiene en sus manos, la muerde y le pega. Necesito de su ayuda porque no sé cómo manejarlo. Imagínese si tiene un año y 10 meses, ¿cómo será cuando tenga 5? Espero su pronta respuesta como una gran ayuda. A ver, mi querida Bárbara, no importa la edad de tu hija, la edad de tu hijo, el que ustedes discutan como pareja frente a ellos no es bueno, porque eso les causa ansiedad. Y a lo mejor tu hija no se pone violenta, pero esta ansiedad le va a hacer algún otro tipo de impacto en su conducta y no es bueno. Les da mucha inseguridad y además ustedes son modelo de conducta. Ustedes efectivamente también están enseñando lo que es normal y lo que no es normal dentro de una relación de pareja a vista de sus ojos, de los ojos de sus hijos, ¿no? Así que si ustedes discuten, tu hijita a lo mejor va a crecer pensando las parejas tienen que discutir y además, no sé, si discuten con violencia, con insultos, esta es la manera en que se hace y va a ir tu hija a tener una relación de pareja muy parecida a la tuya. Y si no es una sana, positiva, constructiva relación, también va a tener ese tipo de relación ella. Tu hijo, por otro lado, a lo mejor por ser hombre o por tener otra personalidad, porque es otra persona distinta a la de tu hija, sus reacciones van a ser distintas de violencia, de agresión y demás, pero también esto se lleva a la vida adulta. Entonces, la primera lección es no discutir en frente de los hijos. Es muy distinto de repente tener un desacuerdo y molestarse y hacer caras, pero también luego ver cómo se reconcilian y cómo se disculpan y todo vuelve a la normalidad. Eso es perfectamente normal y adecuado dentro de una relación. Y otra es constantes gritos, groserías, malos tratos y demás. Así que cuidado de la manera en que estás discutiendo con tu pareja como primer punto. Segundo punto, Bárbara, es perfectamente esperado, adecuado para la edad de tu hijo todas estas reacciones. A los 2 años, que es a lo que se acerca tu hijo más o menos, es una edad en donde descubre que puede decir que no, que él también tiene algún tipo de opinión al respecto. Además, por su misma edad e inmadurez, tiene muy poco autocontrol. Quiere algo y lo quiere ahora. Y nosotros como papás muchas veces alimentamos las pataletas. Lo primero que te recomiendo es, tengo un video, vas a mi página www.preguntaleamónica.com y vas a ver de mano derecha que tengo una sección de YouTube de videos, dale clic ahí, te van a mostrar todos los videos que he hecho y hay uno que se llama el manejo de una pataleta y ahí ve los consejos que te doy, espero que funcionen. ¿Por qué? Porque obviamente las pataletas tienen 2 propósitos, llamar la atención, sin público no funcionan, y número 2, desesperar tanto a mis papás que hagan lo que yo quiero. Entonces, a veces, si yo grito tirado en el suelo, obtengo el juguete. Me dan la galleta. Me salgo con la mía. Entonces, no verlo, no hablarle, es bien importante para que sepa que no es la manera de llamar la atención. Distraerlo. Tu hijo está todavía en una edad en que lo puedes cargar y llevar a otro lado. Si está aventando algo, se lo quitas y no se lo devuelvas. Si se tira al suelo, que se tire al suelo. Evita que se golpee la cabeza. Ojalá si tuviera algún lugar, una cuna, algo acolchonado donde pueda tirarse a darse de golpes con cojines, no pasa nada. Pero tratar de separarlo de la pared, digamos, para que no se golpee, pero sin hablarle, sin decirle cómo es posible, sin darle palmazos en el trasero, porque estás incrementando el nivel de violencia. No le pongan atención, no eleven la intensidad de su emoción cuando él haga una pataleta. Desde luego es difícil, Bárbara, porque desespera, porque molesta ver a un niño así. Pero si es, ¿sabes qué? Tu espectáculo no va a obtener cosas y yo me mantengo tranquila y atiendes a tu hija mayor y bla, 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 el niño va muy pronto a aprender que no le funciona. Y por lo tanto, al principio van a ser frecuentes y además al principio a lo mejor se intensifiquen, Bárbara, porque ¿cómo de que mi mamá no me hace caso? Ahora voy a gritar más fuerte. Pero si persistes en los consejos que doy en el video, poco a poco van a irse bajando. La verdad es que es esperado que los hijos hagan pataletas hasta alrededor de los 5 años. 6, 7 años ya deben de ser esporádicas. A los 9 ya no deberían de ocurrir, ¿ok? Así que espero que con estas ideas muy pronto tu hijo aprenda autocontrol gradual, poco a poco, porque obviamente cuando sea mayor, como dices tú, va a estar mucho más preparado para manejarse mejor y por lo tanto tener un mejor y más tranquilo ambiente familiar. De todas maneras, tú y yo seguimos en contacto. Silvia me dice ahora, querida Mónica, quiero pedirte consejos. Tengo una relación amorosa, hace 6 meses. Los dos separados, cada uno vive solo, pero él tiene miedo de entregarse a esta nueva relación porque su expareja le fue infiel y él quedó muy mal y tiene miedo que en esta nueva relación le pase lo mismo. No sé cómo hacer para que tenga confianza en mí y nuestra relación, que no va a ser igual. Yo tengo mis cosas muy claras y lo amo. Siento que él también. No vivimos juntos. Gracias, Mónica. Espero tus consejos. Mira, Silvia, lo que uno puede hacer en una relación de pareja es solo ser la mejor pareja posible. Es decir, ser una persona agradable, educada, atenta, cariñosa, respetuosa, productiva, alegre, o sea, el mejor lado de tu persona. Tratar de mediar tu lado oscuro. Todos tenemos nuestros malos modos. Bueno, tratar de controlarlos para que los malos modos sean esporádicos, o sea, ocurran raramente y sean educados todavía. No se vale la violencia, la agresividad, la humillación, los malos modos. Y sean cortitos, las etapas de malos modos duren poco. Eso puedes hacer tú. Tú no puedes incrementarle a nadie la confianza. Tu conducta intachable debería de ir tranquilizando a tu pareja. De saber, tiene razón Silvia, ella es una persona distinta, tiene otra calidad moral, es decir, tú sabes lo correcto y lo incorrecto, ella, sus valores son distintos, si no va a funcionar la relación, primero me terminaría antes de ser infiel, etcétera, etcétera. Él solo debería de darse cuenta. Si no se da cuenta, entonces sí te toca a ti evaluar. A ver, yo quiero seguir con alguien que hace A, B y C porque es tan inseguro de nuestra relación y de mí. ¿Quiero seguir andando con una persona que no me tiene confianza? Y si tu respuesta es sí, porque la verdad es que es manejable, solo a ratitos, no me importa, adelante. Pero sabiendo que estás escogiendo a alguien que no confía en la fidelidad de una relación. Tú ya sabes qué estás comprando. Es como cuando vamos a una tienda y hay un gran canasto de productos defectuosos que están a precios baratísimos. Y yo con tal de comprar esta blusa a 3 pesos, ya sé que tiene una manchita del lado derecho. Entonces yo me llevo la blusa de 3 pesos y no se vale que yo regrese a la tienda 4 días después a decirles, oigan, la mancha, ¿qué onda con esta mancha? Quítenla. Yo no la quería así. No, yo sabía al salir de la tienda que me llevaba una blusa manchada por la ventaja del precio. Bueno, tú tienes que analizar si te quedas con una relación en la cual existe esta desconfianza, esta inseguridad hacia el otro, porque ofrece grandes ventajas. Si no las ofrece Silvia, entonces sí cuestiónate cuál es el propósito de continuar, cuáles serían las ventajas, es sopesar. Pero el cómo hacer para tener confianza es un proceso que él solo debe de vivir, ¿ok? De todas maneras, espero que sigamos en contacto. Ahora es Andy la que nos dice, hola Mónica. Tengo diabetes. Fui diagnosticada hace 1 año. No lo quería aceptar, pero es real. El viernes salió 143 de glucosa en ayunas tomando un medicamento. Tengo 2 problemas. El primero, ¿cómo elaboro el duelo por esta pérdida de salud tan serio? El segundo, ¿cómo le hago para no olvidar que soy diabética y siga mi tratamiento y me discipline en el ejercicio y la dieta? Ser diabética también significa que va a ser aún más difícil embarazarme, pues aparte del ovario poliquístico, una trompa pegada a la pared abdominal por infección, Tengo 41 años. Sabía de mi propensión a la diabetes desde hace 20 años, pero no logré evitarlo. Gracias y felicidades por tu programa. Gracias, Andy, por las felicitaciones. Pues primero decirte que lamento, la diabetes es una condición muy latosa. No se quita, solo se controla, pero afortunadamente cada día hay más cosas que te ayudan a que tú tengas una vida bastante normalizada. Pero efectivamente, como cualquier enfermedad incurable, tiene sus cuidados. Primera pregunta, ¿cómo elaboras el duelo? Uno se tarda, ¿qué te puedo yo decir, Sandy? La verdad es que cualquier duelo de cualquier cosa, se te murió un ser querido, te estás divorciando, separando después de años de una relación con hijos, bla, bla, bla. Una enfermedad seria, como es la diabetes, incurable, como es la diabetes, y la tosa, porque hay muchas cositas que atender, como es la diabetes, todas estas cosas requieren de un tiempo de procesar y de entender, y vas a pasar por diferentes etapas. Hay personas que lo logran en 6 meses. En 6 meses dijo, yo aquí ya entendí cómo es la cosa, qué mal que me pasó, pero ya estoy en otra, lo acepto y sigo adelante. Y hay quienes se tardan varios años, mi querida Sandy. Lo importante es no estacionarte en lo negativo. En el lamento, qué horror, pobre de mí, tengo diabetes, qué vida más miserable, no puedo volver a tomar azúcar normal, porque eso alarga tu duelo, alarga tu proceso de aceptar que esta es la nueva Sandy. Sandy tiene diabetes, ¿ok? Entonces, parte de las cosas es informarte muy bien. Te sugeriría, por ejemplo, si eres muy tecnológica y revisas tu correo con regularidad, que te suscribieras a una página, a lo mejor a una fundación de diabetes o algo, que te mandaran correos informativos sobre tu enfermedad. De tal manera, ¿por qué? Porque mandan consejos de alimentación, consejos de ejercicios, lo último que se descubrió sobre la diabetes, te mantienen bien actualizada. Yo lo hago, yo tengo una condición distinta a la diabetes y estoy suscrita. Y entonces de repente hay veces que veo el correo y el tema no me interesa y ya, lo borro directo. Pero hay veces que el título me dice, me interesa, me vienen buenas ideas que me puedo aplicar. Lo leo rápidamente, lo reviso y sigo adelante con mis cosas. Pero cada día voy aprendiendo de esta enfermedad y por lo tanto me puedo manejar un poco mejor. Me tomó, te lo digo, varios años, Andy, con todo y que soy psicóloga y que tengo este programa y todo. Me enojé. ¿Cómo es posible que tenga yo esto? Y aprender, esto ya no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer, esto lo puedo hacer distinto, ahora tengo que hacer esto extra. Me tomó tener, por ejemplo, recordatorios en mi celular. Yo de por sí soy muy despistada y siempre me pongo recordatorios, pero ahora para acordarme de medicamentos, de ejercicios, como es tu caso, me ponía recordatorios. Ahora ya no. Ahora ya han pasado varios años del diagnóstico y me acuerdo sola. Así que date tiempo, Sandy, pero no detenida en la amargura, sino caminando para adelante. Un día vas a decir, ya, ok, entiendo qué es lo que tengo, ya me acostumbré. No te sigue gustando, Sandy. Nunca dices, qué emoción, ya lo acepté y por lo tanto estoy muy emocionada porque tengo esta enfermedad. No, no es motivo de felicidad, es muy molesto. Pero de alguna manera también te hace empática con la gente que le está pasando mal, te hace más sensible al dolor ajeno, o sea, también tiene sus ventajas. Entonces trata de darle la vuelta a todo esto. Y nuevamente, contra todos los factores que pueden obstaculizar un embarazo, y créeme que con todo lo que me dices todavía hay gente que con todo y eso se embaraza, infórmate, haz lo que tengas que hacer, échale ganas. Y si por algún motivo en tu destino no estaba tener un bebé de manera biológica, siempre existe la adopción, Sandy. Y tú sabes, yo alguna vez incluso lo puse con una imagen, pero lo he dicho verbalmente por muchos años, lo vas a poder ver en podcast anteriores, que hay bebés que nacen en el vientre, que crecen, perdón, en el vientre materno, ¿no? El embarazo. Y hay bebés que van creciendo en el corazón. Y los papás que adoptan son estos papás que lo que fue creciendo este bebé fue en su corazón y cuando llega a sus brazos es igualito que la mamá que lo parió biológicamente. Descubres a tu hijo por primera vez cara a cara, Sandy. No es menor la adopción. Así que, bueno, también ese es otro proceso que hay que tomarse cuando se llegue a ese puente. Por lo pronto es información, caminar hacia adelante y cambiar el ángulo de la perspectiva. Ánimo, Sandy, estoy contigo. Yo sé qué se siente, no la diabetes, pero otra cosa. Así que vamos juntas a echarnos porras a caminar en esta nueva situación y estoy segura de que saldrás adelante, ¿ok? Seguimos en contacto. A continuación está Nancy, que me dice, hola Mónica, te diría que por accidente encontré tu podcast, pero no creo en las coincidencias. A los 19 años salí de mi hogar debido a mi preferencia sexual. Me fui a vivir con un tío a otro país. Al año conocí a una persona 9 años más grande que yo. E iniciamos una relación. Ella venía de un divorcio con un hombre. Nuestra relación duró 7 años, los más felices de mi vida, pero yo tuve que regresar a mi país por unos meses. Tenía 8 años sin ver a mi familia. Un día solo me llamó y me dijo que la relación se terminaba y si quería que no regresara. Mi mundo se acabó y como pude, regresé a buscarla. Me trató súper mal, me humilló y me humillé porque no entendía qué pasaba. Me salí del departamento con solo mi ropa. Ella se fue a vivir con mi amiga a la cual yo consideraba mi hermana. Mi amiga me daba consejos para que ella regresara conmigo. 6 meses después me enteré que con mi amiga me había sido infiel y tenían una relación. Eso me destrozó, pero aún así le dije que no me importaba, que la perdonaba, porque según ella, lo había hecho porque mi amiga le dijo que yo no la quería. Decía que cuando estaba con mi familia me hablaba y yo no le hacía caso. Además que yo no había salido del closet con mi familia. Yo conocí a alguien más y empezamos a salir. Cuando ella supo de mi relación me buscó y regresé con ella. Era mi mundo esa mujer, pero un día dejé de amarla y jamás nuestra relación fue igual. Intentamos por 5 años, llevábamos una relación padrísima, de amigas, familia, pero como pareja jamás fue igual. Sin embargo, compramos casa y estábamos bien. No le gustaba salir, nuevamente me fui a mi país por 2 meses y me llamó un día para preguntarme si yo tendría problemas de que ella anduviera con alguien más y le dije que estaba bien. Aún dormíamos juntas y teníamos relaciones esporádicamente. Regresé y ya tenía una relación y estaba muy enamorada. Tuve que salir de la casa. Hace un mes se casó y me dolió mucho. Yo siempre soñé con casarme con ella, pero como con su esposa se puede lucir en la calle y hacer cosas que no hacía conmigo, me dejó. Siempre me dijo que nadie nos separaría, que nadie iba a estar antes que yo. Ahora tengo una relación con una mujer separada con 4 hijos. No me ayuda con los gastos. Yo pago todos los gastos de la casa. Es una relación súper desgastante. Creo que necesito ayuda psicológica. Gracias, espero tu respuesta. A ver, mi querida Nancy, mira, siempre terminar una relación de tantos años en la que le metiste mucho de ti como persona es muy doloroso. Y es lógico que no solo estés sufriendo la tristeza de que no se concretó la relación, sino de ver que la otra persona pues está continuando con su vida, está armando el sueño que tú tenías con ella. Entonces, lo primero que te tengo que decir, Nancy, es que es normal que te sientas mal. Y lo normal no se cura, es parte de los procesos que tenemos que vivir, aunque no sean divertidos, porque tienen un propósito. El que tú le estés pasando mal, espero, te debe de hacer más sabia. ¿Por qué? Porque estés tomando un tiempo para reflexionar a quién elegiste, por qué te aferraste a una persona que a lo mejor tenía 9 años más que tú. Yo sé que tú eras joven, tenías 20 años apenas y a lo mejor querías a alguien que tomara decisiones, que se viera más, con más experiencia en la vida, con más capacidad económica también, ¿por qué no? Etcétera, etcétera. Y entonces tal vez tú estabas entrando a una relación con desventaja, ¿no? Tú inmadura y frágil y esta otra persona más firme y fuerte y por lo tanto dominaba, por decirte algo, ¿ok? Pero después hay que analizar el por qué elegir a alguien que es capaz no solo de ser infiel, porque yo puedo entender que una relación se pueda acabar y que a mí ya no me intereses, pero lo correcto desde mi punto de vista es yo termino con una para empezar con la otra relación. No hago cosas simultáneamente. ¿Por qué? Porque causa más dolor, porque es una falta de respeto, por muchas causas, ¿no? Entonces esta persona es capaz de ser infiel y además de maltratarte, ¿no? Tratarte pésimo, humillarte y demás, ya que tú estás tratando de venir a arreglar cosas. No me habla de una calidad de persona. Y es, deja tú como ella sea. Lo que me importa, Nancy, es por qué querrías estar con alguien así, amar a alguien así. ¿Por qué crees tú que mereces a alguien así? Nadie se merece a alguien así, hayas hecho lo que hayas hecho. Entonces, para eso, para esa reflexión, para ese aprendizaje, para crecer como persona y escoger mejor a la siguiente, Nancy, es necesario que no hubieras tenido otra relación por un rato. El saltar, hoy no estoy pronunciando bien las palabras, será el festejo que me tiene muy emocionada de nuestros 8 años, pero el saltar de relación en relación, Nancy, hace que no te des tiempo de reflexionar, de aprender, de pasarla mal sola, porque la soledad ayuda muchísimo a templar el carácter, a hacerlo firme, a decir, yo puedo con esto, ahora voy a ver amigas, ahora voy a aprender un pasatiempo, ahora nada más voy a leer y a oír música, y enriquecerte en muchas otras áreas y no te las has dado esta oportunidad. Tal vez, si tú sientes que sola te está rebasando toda esta situación, sí necesites de este apoyo terapéutico, de esta ayuda psicológica, por un tiempo, Nancy. Busca esta asesoría. Estoy segura que donde vives hay muchas disponibilidades de horarios y de presupuestos, o sea, para todos los gustos ahí. Así que busca por un tiempo este tratamiento, porque eso es lo que es la terapia psicológica. Es un tratamiento que usas mientras te alivias, y estoy usando unas palabras inadecuadas, pero es para ilustrar el punto, del mal rato que estás pasando. Que te dé ideas, estrategias, que te guíe en esta exploración y que tú puedas sentirte mejor. Parte de lo que necesitas saber y hacer, creo yo, es también el salir del closet, como se dice comúnmente, Nancy. Yo creo que parte de aceptarte como persona es enfrentar al mundo, tu familia y a todos los que te rodean, y que el mundo te acepte dentro de quien eres tú completamente. Y esto incluye tu preferencia sexual, Nancy. Se requiere de mucho valor, de mucha madurez y de que ocurra en el momento adecuado. Como dices tú, no hay coincidencias. Las cosas suceden en el momento que deben de suceder. Pero date tu tiempo, no te presiones. Pero sola, Nancy, enriquece tu vida de tal manera que estés tan contenta de estar sola que ese va a ser el mejor momento para que tú tengas pareja. Porque no te vas a aferrar, como decimos en México, a un clavo ardiendo, ¿me explico? A cualquier persona, nada más porque estoy necesitada de compañía y de cariño. Sino vas a poder elegir desde la igualdad, desde la fortaleza, desde la capacidad, y eso hace una relación muy distinta a la que tienes ahora. Yo creo que esta mamá, también la mujer separada con la que andas ahora, tiene hijos todavía, me dijiste las edades de los hijos, muy pequeños, todos menores de edad. Y creo que estar en una relación que además es desgastante, le roba atención de esta mamá a los hijos. Y estos niños necesitan, si sobre todo si está separada y ya no tienen al papá viviendo con ellos, sino esporádicamente, necesitan de mucha atención y tiempo de sus papás. Ojalá esta señora, al terminar contigo, si es que terminan esas decisiones de ustedes, pueda enfocarse en esta etapa de sus hijos. Unos están adolescentes, otros preadolescentes y otros es niñito o niñita. La atención que requieren de tiempo, de ánimo, de disponibilidad de su mamá, ¿ok? Así que bueno, espero de todas maneras, Nancy, que sigamos en contacto. Luego, Lucy me pregunta algo que es, creo yo, una pregunta muy válida y muy importante, porque es bueno cuestionárselo en un momento dado. Lucy me pregunta, me dice, hola Mónica, mi pregunta ¿es malo tener novio? Lucy tiene 15 años. Y me parece muy inteligente, Lucy, que te lo preguntes, porque generalmente actuamos sin reflexión. Voy a tener novio. Ya, ahorita se presentó este niño, me gusta, vamos a andar. Preguntártelo un poco antes te prepara en algunos aspectos. No es malo tener novio. Tener novio te va preparando, es como el ensayo hacia aprender a elegir para después, en varios años, poder escoger a la persona mejor para ti, de tal manera que hagan una relación comprometida, duradera, cercana, cariñosa, divertida, todo lo que nosotros queremos hasta que se mueran de viejitos. Ese es el plan. Entonces, tener novio es muy bueno. Ahora, hay que tener novio en el mejor momento. Me oíste decirle a Nancy qué importante es crecer como persona para poder escoger bien. Y de entrada, después de los 15, a partir de los 16, y empezar a tener salidas en pareja, ya solitos, no como amigos y amigas. Amigos y amigas en grupo salgan desde chiquitos, yo no tengo ningún problema. Ya en pareja, solitos, es mejor después de los 15 años. Porque ya estás más madura, ya te puedes defender mejor, ya puedes aprender a analizar mejor las situaciones, ya una serie de cosas. Y de ahí en adelante que surja el noviazgo cuando tenga que surgir. Y aprende, disfruta. Y ojalá todo lo que escuches en más de 730 episodios que tienes aquí, Lucy, te vaya preparando a escoger perfectamente. Porque ¿sabes el secreto de un matrimonio feliz y duradero y cercano? Son dos partes. Elegir bien y tratar con amor. Bien cortito, Bien complicado, ¿eh? Elegir bien tiene muchos factores, tratar con amor tiene muchos factores, que he tratado de exponer en todos mis episodios. Pero no es malo, cuando ocurra, disfrútalo. Siempre dentro, sobre todo ahora que eres joven, del contexto de las reglas de tu casa. Lo hacen por un propósito. Las reglas a veces son muy latosas, ¿eh? Ay, ¿por qué tengo que regresar a esta hora? ¿Por qué no puedo ir sola con él a tal lugar? ¿Por qué él no puede subir y estar en mi habitación solos, él y yo, o en la casa sola? De repente los hijos dicen, ay, qué lata. Tiene un propósito de protegerte, de enseñarte, de prepararte, porque lo que tus papás también quieren es eso, que tengas una relación comprometida, duradera, divertida, tal y tal. Entonces, aquí estoy, Lucy, para tu asesoría, para lo que necesites, de ahora que tienes 15 hasta que tengas 95, bueno, yo ya no voy a estar, pero en ese lapso pregúntame cuántas veces requieras de algo para ayudarte a construir este buen destino, esta buena vida feliz que estoy segura que tú y todos los demás, por supuesto, nos merecemos. Finalmente está Jessica que me dice, hola, me atrevo a escribirte por mi mamá. Ella tiene entre 55 y 56 años, tiene 3 hijos, todos adultos. Sufre de crisis de pánico y quisiera saber si atiende en mi ciudad. Por favor, si es así, envíeme el número de consulta y la dirección, por favor. Obviamente Jessica me dijo la ciudad de la cual es origen y yo la quité porque saben que cuido la confidencialidad de quien me escribe, no doy apellidos, lugares de origen, etcétera. Y te quise contestar por aquí, Jessica, número uno, porque es importante que yo de vez en cuando avise que ya desafortunadamente por la carga inmensa de trabajo que afortunadamente tengo, ya no estoy abriendo nuevas consultas personales. Pero también quería darte algunos puntos sobre crisis de pánico. Tu mamá requiere de lo que llamamos los psicólogos terapia conductual. Las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, se atienden mejor con una estrategia conductual que le vayan enseñando poco a poco ciertas conductas, acciones que ella tiene que hacer para que cuando se dispare la crisis, ella la tranquilice. Ella puede tener absoluto control sobre lo que le esté pasando a su cuerpo. Es cuando, por no saber, nos asustamos y dejamos al cuerpo actuar que la crisis de pánico ocurre en toda su furia. Y cuando está ocurriendo, la gente que lo sufre siente que se está muriendo. Es horrible. Pero sabiéndola detener a tiempo, empiezas a tomar control de la situación y se empiezan a hacer más cortas y cada vez más raras la ocurrencia de las crisis de pánico. Pero las crisis de pánico también, Jessica, es un síntoma. El cuerpo te está avisando que algo te está superando, que tienes que atender ese algo para que no ocurran. Es como si te doliera la cabeza porque comiste algo. Tu cuerpo te está avisando que ese alimento no te hace bien. Y aunque tomes aspirinas para quitarte el dolor de cabeza y logres quitarte el dolor de cabeza, te va a seguir ocurriendo porque sigues comiendo ese alimento. Y hasta que no dejes de comer esa comida, no se te van a quitar los dolores de cabeza. Bueno, lo mismo pasa con las crisis de pánico. Va a aprender tu mamá en la terapia conductual a controlarlas, a quitárselas, a disminuirlas, a hacerlas cada vez menos frecuentes. Pero no se van a quitar y desaparecer por completo hasta que no descubra cuál es la raíz del problema, cuál es verdaderamente la causa de estas crisis de pánico, que espero que en esta misma terapia conductual encuentre este camino hacia este descubrimiento. Es bien importante. Cada país, me escriben de muchos países, Jessica, este es un programa que se escucha en internet y afortunadamente me escuchan de muchos lados, pero cada país tiene muchas maneras de encontrar un buen terapeuta. Por ejemplo, acá en Chile, yo me he topado con la Fundación Chile Unido, he trabajado con ellos muchísimo y sé que tienen todo un staff de psicólogos y la gente que marca tienen hasta un número especial, un 800-226-226 es el número. Ahí ofrecen asesoría psicológica y además tienen un directorio de psicólogos en donde pudieran recomendarte en tu ciudad, si fueras de Chile, dónde atenderte. De la misma manera, estoy segura que en cada país existe una fundación, asociación, institución, lugar de ese tipo. Así que para los que sufran crisis de pánico, para los que están buscando este alivio de un suceso que es muy molesto, verdaderamente asusta y que uno quiere eliminarlo por completo, acudan a estas instituciones para sacarlo adelante. Espero sinceramente que tu mamá esté mejor. Gracias por contactarte conmigo, Jessica, y espero que sigas siendo parte de Pregúntale a Mónica, que escuches los episodios anteriores, los puedes descargar a tu computadora, los pueden subir a su celular, subirlos al celular de otra persona que ustedes quieran que oiga ese episodio. No tiene costo descargar mis programas cuantas veces quieran para que los escuchen otras personas. Así que espero seguir contando contigo y con todos ustedes por muchos, muchos años más. Gracias por este aniversario. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.